O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 17 de febrero de 2025 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.mx.
Nuevo líder. Concluyó la jornada 7 del fútbol mexicano. América perdió el invicto ante Necaxa y León. Quedó de líder en solitario tras vencer a San Luis.
FoxSportsLA.com.
Gritos de gol. Por primera vez desde la apertura 2016, todos los clubes de la Liga MX hicieron al menos un gol en la misma jornada.
Esto.com.mx.
Se caen los grandes. América, Cruz Azul, Pumas y Chivas perdieron sus respectivos juegos. No ocurría esto desde el 2017.
ClaroSports.com.
Le dan las gracias. El ex técnico de la selección mexicana de fútbol, Diego Martín Coca, fue cesado como técnico del Valladolid tras dirigir 8 partidos y perder 7 de ellos.
MedioTiempo.com.
Nuevo líder. Un gol de penal de Robert Lewandowski le dio la victoria al Barcelona contra el Rayo Vallecano, por lo que los blaugranas son líderes de la competencia. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos, es lunes 17 de febrero, 5 de la tarde con 2 minutos. Y como ya es costumbre, después de una jornada iniciamos con esto.
Lo mejor de la Liga MX, torneo clausura 2025.
Señor Bura, ¿qué fue lo mejor de la jornada para ti? Muy buenas tardes.
Raúl, buenas tardes, Roblador, amigo, los saludo con mucho gusto. Le voy a dar una mención desde luego a León, que consigue la victoria el día de ayer, además en condición de visitante frente a San Luis. Sexta victoria para el equipo de León. Jaime Rodríguez se ha caído de pie. Sin embargo, voy a quedar con el Necaxa, porque enfrentaron al América, que venía jugando estupendamente. Necaxa, que es un equipo que pues es de media tabla en este torneo, que tenía abajo al América 2-0. Les empatan el partido, pero finalmente se lleva en el triunfo 3-2. Gran victoria para el equipo del Arcamón.
Raúl Eduardo, muy buenas tardes. Para ti, ¿qué fue lo mejor?
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Sin duda ha sido la mejor jornada del torneo. Muy buenos partidos, escuchábamos al inicio, todos los equipos anotaron algo que normalmente no sucede. El América Necaxa fue un juegazo, el Atlas Puebla también, el Toluca Chivas estuvo muy entretenido, en fin, muy buenos partidos, pero yo le voy a dar lo mejor de la jornada, así como Enrique, también al Necaxa, que vino a la cancha del Estadio de los Ciudadanos de Deportes a enfrentar al líder, a enfrentar al América, que venía jugando muy bien. Muy buen planteamiento del Arcamón, que los apretó desde la salida, atacó al América, provocó errores del América, y Necaxa termina ganando 3-2 en un verdadero juegazo. Se había puesto arriba en el marcador 2-0, 2-2 empate el América, y prácticamente en el cierre del partido gana Necaxa. Gran triunfo de los Rayos.
Yo con una mención para los Rayos del Necaxa, que ganar al América no es fácil. Sin embargo, ya ganan el partido al final, y cuando el América contaba con un hombre menos por la expulsión de Kevin Álvarez, eso no le quita el gran partido que dieron. Pero voy a quedar con el León, que el León, que sigue siendo el único equipo invicto del torneo, es el que está en primer lugar de la tabla general, que gana de visita en San Luis. Este equipo de León, que bueno, pues nunca había tenido en toda su historia, desde que se fundó este equipo de León, nunca había tenido un arranque de torneo como este. Por eso me quedo con el León.
Lo peor de la Liga MX, torneo clausura 2025.
Lo peor, señor Burak.
Lo peor para mí, Raúl, es el equipo de Tijuana, que cayó en casa frente a Juárez, que no es precisamente lo más granado del torneo mexicano, aunque también hay que decir, Juárez ha tenido un gran arranque de torneo, están colocados en el quinto lugar, pero para Tijuana es su quinta derrota en solamente 7 partidos, y solamente suman 4 unidades, únicamente son mejores que Santos, así que para mí lo peor es el equipo de Tijuana.
Raúl Eduardo.
Yo también me voy a quedar con Tijuana, Raúl, porque bien San Luis, que está en la parte baja de la tabla, también le está costando mucho el torneo. Tijuana sí me parece que es un equipo que ha perdido el rumbo. No sé si el plantel ya está confundido con todos los conceptos de Juan Carlos Osorio, si ya les cansó los conceptos de Juan Carlos Osorio, pero Tijuana semana a semana viene jugando mal, no mejora, y Tijuana está metido en el lugar número 16 de la tabla.
Yo me quedo con Tijuana también, con el equipo de Xolos, este equipo de Tijuana, que durante algunos años tuvo temporadas brillantes, llegó a ser campeón del fútbol mexicano, y ahora, bueno, pues parece que no le agarran la onda a mis rotaciones, y bueno, pues el equipo no anda bien, esta es una realidad, y caramba, no sé qué va a pasar con el equipo de Xolos, que la temporada pasada no anduvo mal, pero ahora es un desastre.
Lo blanco y lo negro del arbitraje de la Liga MX, torneo clausura 2025.
Lo blanco y lo negro, yo creo que lo que se lleva las palmas son las actuaciones del VAR, ¿no? Sobre todo lo de los vectores, porque más allá de que se equivoquen o no se equivoquen, el tiempo que tardan es eterno, o sea, más de 12 minutos para revisar una jugada. Y bueno, hay una jugada en particular que ha levantado mucha polémica. Un gol que le anulan a Pulido en el partido de Chivas contra Toluca. Y levanta polémica porque está la duda si está en fuera de lugar o no. Pero el vector que pone la comisión de arbitraje desde Toluca no aclara, porque no señalan el pie, que es en lo que estaba adelantado en teoría. El vector señala arriba en la cabeza del jugador de las Chivas, y bueno, pues yo no puedo entender cómo puedes mandar un vector con una línea equivocada. O sea, este que estamos viendo no es el de la Federación Mexicana de Fútbol. Bueno,
sí, ese que vimos es el de la transmisión.
Y bueno, pues finalmente levantó polémica. Van a sancionar a Chivas por reclamar eso públicamente en sus redes. Y todavía queda la duda si era fuera el lugar o no. Para mí sí había una ligera posición adelantada con el zapato. Sí. Pero no puedo asegurarlo sin los vectores bien tirados, ¿no?
Sí, pero todo se supone que sí, el zapato era el que marcaba.
Sí.
Y además, ni cerrado está. O sea, si hay una buena... Es prácticamente un balón de diferencia entre la posición del balón y el pie del jugador Chivas.
Y también en el partido, en el de Pachuca Pumas, hubo otra muy similar en el gol de Ponchito González al principio, que fue muy cerrada también. Se tardaron mucho en resolver. Y yo lo que digo aquí es... Bueno, yo no dudo nada, que haya sido fuera de lugar, y que normalmente cuando marcan este tipo de jugadas como fuera de lugar es porque tienen las pruebas y están bien trazados los vectores en el VAR. Pero yo sí creo que la Liga MX debería de hacer algo y debería de invertirle una lana para que lo que sale en las transmisiones y lo que le muestran al espectador sea claro, ¿no? Como lo vemos en muchas ligas de Europa, que ahí no hay ninguna duda cuando es fuera de lugar y se aprecia perfectamente en la transmisión, y que todas las transmisiones tengan exactamente la misma imagen, ¿no?
Aquí el asunto es que se tiene que invertir. y tienen que invertir en los vectores semiautomáticos, que son los que operan en Europa, y con eso se acabaría el problema. Pero tienen que darse cuenta que esto es semana, semana, semana. Y nada más para que vean, el hombre del bar en Toluca era el mismo que estaba en Pachuca. O sea, pues...
Que eso no está mal, ¿no?
Si lo no, bueno,
así, no está mal, ¿no?
Pero es que si te equivocas en una, ya no lo pongas al día siguiente. O sea, te meten un gol por medio de las piernas, no está mal que siga jugando.
Oye, pero espera, mi tema es, ¿se equivocó él o la herramienta que tiene no da para más?
Él es el responsable.
O sea, porque a lo mejor él vio que era fuera de lugar y al momento de mostrar la herramienta, pues no tiene manera
bueno,
de mostrarlo.
Bueno, pero ok,
mejor,
no tiene herramienta para verlo, pero tiene la misma herramienta para decidir en 2 minutos que en 10 minutos.
Eso sí, sí, eso sí.
Sí, bueno, a lo mejor faltaba el DC de la DESA de vamos a ponerle no sé qué y no llevó el vector. A lo mejor eso fue lo que pasó, ¿no?
Pero bueno, tienen que trabajar en esto forzosamente. Y luego ya la gran victoria del Necaxa, la victoria del León de visitante, muy buena también. Pumas no levanta, ¿eh? Le metieron dos y le pudieron meter sin problema 4, fácil en Pachuca. Y bueno, pues el equipo de Pumas, y este dato que nos daban, que perdieron los llamados 4 grandes, desde 2017 no se daba.
Sí, 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 es raro, sobre todo porque pues América anda bien, Cruz Azul con todos sus problemas anda bien, porque Pumas pues ahí va más o menos, y bueno, Chivas creo que sí es el peor de todos.
Una pausa, no se vaya, ya regresamos.
Después de la jornada 7 de la Liga MX Clausura 2025, esta es la parte alta de la tabla. León es líder general con 19 unidades. América y Tigres son segundo y tercero con 16 puntos. El cuarto y quinto lugar es para Pachuca y Juárez de manera respectiva con 13 unidades. En el sexto y séptimo lugar se encuentran Toluca y Necaxa con 12 puntos. En el octavo y noveno lugar están Cruz Azul y Pumas con 11 puntos. Mientras que en el décimo sitio se encuentra Monterrey con 9 unidades. Además, después de 7 fechas, el goleo individual está de la siguiente manera. Diver Cambindo de Necaxa manda con 7 anotaciones. Le siguen con 4 tantos Yonder Cádiz de León, Víctor Dávila de América, Juan Bruneta de Tigres, John Kennedy de Pachuca y José Raúl Zúñiga de Tijuana. En la cuestión porcentual habrá que destacar que el equipo de Mazatlán se mantiene en el fondo, sumando 84 unidades en 92 partidos. En el lugar 17 se encuentra Puebla con 91 puntos en 92 partidos, mientras que a 10 puntos de la quema porcentual se encuentra el Atlas sumando 94 unidades en 92 encuentros.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás que se siente estar en boca de todos.
No te vayas. Disfruta toda la pasión del deporte con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Italia porque en medio del eco generado por la primera anotación de Santiago Jiménez en San Siro dentro de la Serie A, el Milán dio a conocer que el lanzamiento de su más reciente jersey edición especial, con el que vencieron al Hellas Verona este sábado, ha causado furor, siendo un absoluto éxito financiero, con el 78% de sus ventas siendo procedentes del mercado internacional. Y desde el lanzamiento el pasado 14 de febrero, el 66% de esos jerseys fueron personalizados con el nombre y número del delantero mexicano Santiago Jiménez. Viajamos a Bélgica para compartir buenas noticias porque el extremo mexicano de 20 años procedente del Necaxa, Heriberto Jurado, disputó sus primeros minutos dentro de la Belgian Pro League, haciendo su debut con el Círculo de Brujas al ingresar de cambio al minuto 90 para disputar los 8 minutos del tiempo agregado en el encuentro que culminó en empate a 1 ante el Westerlo este domingo. Y cerramos en España, en donde este lunes, a través de un comunicado, el Real Valladolid dio a conocer la destitución de Diego Coca en la dirección técnica. El argentino, ex timonel de la selección mexicana, no pudo levantar al equipo estando al frente un total de 8 partidos, en los que acumuló tan solo una victoria por 7 derrotas, incluida la eliminación de la Copa del Rey, dejando al Valladolid en el último lugar de la Liga Española y prácticamente condenado al descenso. Esto fue una vuelta por el fútbol internacional. Volvemos al estudio.
Santiago Jiménez, bueno, cayó con el pie derecho en Italia. Qué bueno, qué gusto. Hace un gol y bueno, la gente se le entrega. Y créanme que debe ser uno de los goles más fáciles que ha metido Santiago en su carrera. Pero ha caído con el pie derecho, qué bueno. Qué gusto, lleva 2 goles. Y este es el primero que anota en liga, ¿no?
Sí, 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 como mencionas, pues vamos. La probabilidad de fallar era pues prácticamente cero. Pero bueno, la cuestión de los delanteros es estar ahí en el momento exacto. Lo hace Santiago Jiménez, consigue su segundo gol, como mencionas. Había hecho un golazo una semana antes. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora, mitad de semana, dentro de la Champions, en contra del equipo de Feyenoord.
Sí, justo por eso, Enrique, se guardó con Seixao a algunos titulares, incluidos Rafa Leao y Pulisic. El partido se le complicó al Milán, era un partido que en teoría debería de ganar, y después en el segundo tiempo tuvo que meter tanto a Rafa Leao como a Pulisic, y al final Rafa Leao es el que le termina asistiendo el gol a Santi Jiménez, que estaba donde tiene que estar. Termina ganando el Milán 1-0, gran victoria. Mala suerte para el Milán, porque termina ganando la Juve, que es el cuarto lugar de la Serie A, al que le quiere dar casa el Milán para meterse en puestos de Champions para la siguiente temporada, que la Juve le ganó un partido increíble al Inter. El Inter llegó 15 veces, no pudo hacer gol, y la Juve con muy poquito le termina ganando 1-0.
Le había anotado al Empoli, es el primer gol que hace en casa, en Liga. Le había anotado al Empoli visitante y ahora le mete gol a Hellas Verona, este equipo donde jugó Rafa Márquez, por cierto. Y bueno, pues ahora el gran reto que tiene Santi Jiménez y que tiene el Milan es el partido que jugarán contra el Feyenoord. Ese será el reto que tienen. Y bueno, en España hay nuevo líder. El Barcelona, por diferencia de goles, es el nuevo líder de la Liga Española, después del empate del Atlético de Madrid en casa contra el Celta de Vigo y el empate del Real Madrid de visita contra el Osasuna. Lo aprovecha el Barcelona con un gol de penal de Lewandowski, que por cierto es el líder de goleo también de la Liga Española. Sigue haciendo goles, sigue jugando muy bien este hombre, a pesar de la edad. Un partido que no fue nada fácil, porque jugaba bien el Rayo Vallecano, pero así va a estar todo el torneo, Enrique. A ver, ahora el Madrid, luego el Barcelona, luego el Atlético, pero en uno de esos tres, qué bueno que hay 3 equipos y no 2, para pelear por el título, ¿no?
Sí, 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 porque bueno, son 38 jornadas, llevan 24, y Barcelona y el Madrid están empatados con 51, y como mencionas, Atlético de Madrid tiene 50 puntos, entonces va a estar muy interesante el cierre. Vamos, todavía pueden pasar muchas cosas en estos 14 partidos.
Oye, en el partido del Atlético de Madrid contra el Celta, expulsaron a Pablo Barrios al minuto 7, una expulsión muy clara. El Atlético de Madrid jugó con 10 todo el partido. Polémica en el Osasuna contra Real Madrid, independientemente de penales que reclama el Real Madrid a favor, que a mí me parece que los penales no eran. Hay una expulsión a Jude Bellingham por una palabra en inglés que dice que el árbitro pues la considera un insulto, y al final la termina expulsándolo porque fue así como, pues, digo, no es algo que en un campo de juego puedas decir, ¿no? Al final,
fuck off, ¿no?
Fuck off, exacto.
Que es, pero que, bueno, dice... Lo que dice Ancelotti, salió a decir, es que no habla bien inglés.
Pero bueno, siendo jugador no puedes decir una mala palabra, porque te arriesgas a que pase lo que pasó, y al final el Madrid, que ganaba 1-0, otra vez volvió a anotar Kylian Mbappé, termina empatando 1-1, un penal de los Osasuna que comete Camavinga, un penal muy claro, y al final el Madrid también pierde puntos. Y hoy el Barcelona contra el Rayo Vallecano, un partido con complicadísimo el Rayo Vallecano, qué bien juega el fútbol. Para mí la revelación de la liga, sexto lugar hasta ahora, y le costó muchísimo trabajo al Barcelona, 1-0, sufriendo por momentos.
Sí, el Barcelona es líder, y sí, este Rayo Vallecano, que es un equipo de Madrid también, de la zona de Vallecas, allá en Madrid, bueno, juega bien, la verdad que juega bastante bien, y le complicó el partido al Barcelona. Este Barcelona que sigue teniendo sus jugadores jóvenes, gente muy importante, ¿no? Muy, muy importante. Esa combinación de jugadores jóvenes con jugadores de experiencia y buenos futbolistas le está dando muy buenos resultados. Y en la Premier League también este fin de semana, el City ganó, ¿eh?
Y jugando bien.
Sí, el City ganó, lo comento porque hay que recordar que viene el City contra el Madrid.
Sí, juega mañana justamente. El Manchester City jugaba un partido complicado contra el Newcastle y termina ganando 4-0. Lo resolvió muy rápido el City, que sabemos que cuando se conecta es un equipo que juega muy bien al fútbol. El Liverpool ayer sufrió contra el Wolverhampton, termina ganando 2-1, sin jugar su mejor fútbol el Liverpool ayer, pero termina cumpliendo y termina ganando el partido. Y el Arsenal, que es el segundo lugar, le gana de visita al Leicester City. Siguen los mismos 7 puntos entre Liverpool y el Arsenal.
Y seguirán.
Pues sí. Creo que no. Además, ya lo regalamos la semana pasada, que ahí se ve muy complicado.
Sí, esas ligas. En España está el tiro parejo, ¿eh?
Sí,
porque los tres tienen grandes planteles, los tres tienen muy buenos equipos, ya puede pasar cualquier cosa. Yo creo que si sacamos el costo de los planteles, el de menor valor es el del Barcelona, ¿eh?
Sí, seguro.
Sí,
sí. Sí, perdón, el del Real Madrid-Manchester es el miércoles.
El miércoles.
Pero sí, sin duda, Raúl. El Atlético de Madrid este año invirtió muchísimo dinero en el plantel. El Real Madrid también tiene jugadores carísimos, ¿no? O sea, yo estoy seguro que así es.
Por cierto, el de Milán mañana es 11:45 de la mañana.
11:45. Uh-huh. ¿Qué quieres, que me levante temprano?
Pues yo creo que a esas horas ya.
Ya estamos
desayunados. Sí, decía Sonia Alarcón que el mago Septién pues se levantaba a la 1:00 a.m. para ahorrarse el desayuno. Pero bueno, pues aquí ya, aunque sea un poquitito antes de la 1:00.
Benfica contra Mónaco a las 2:00 p.m. Atalanta contra Brujas también a las 2:00. Y Bayern Múnich contra Celtic a las 2:00 p.m. En caso de empate, en total de goles, sabemos que no hay gol de visita. Tiempo extra y si no, penales.
Oye, mañana transmite la Champions. El miércoles lo transmite Caliente, ¿no?
No sé cómo están divididos, ¿no? La semana.
Mañana Max. La semana pasada el miércoles fue Caliente.
Sí, sí.
Sí, que así me dice el pintor que así va a ser. Y creo que ya tienes que pagar en Caliente, ¿no?
Sí.
Bueno, pues así está. Si usted quiere ver la Champions el día de mañana o el próximo miércoles, el partido que llama la atención es el City contra el Real Madrid, pero aquí para México interesa muchísimo el de Santi Jiménez, ¿no?
Sí.
Sí, de acuerdo.
Que tiene que volver, ¿no? El Milán, después de un mal partido en Holanda, tiene que remontarle al Feyenoord, ¿no? Debería de ganar el partido. Es mucho mejor equipo el Milán. El Milán tiene un muy, muy buen equipo. Y es es muy superior al Feyenoord, pero es fútbol, ¿no? Al final todo puede pasar,
¿no? Sí, bueno, y ¿sabes qué? La otra de las cosas de la Champions también son los árbitros. O sea, se pueden equivocar porque son seres humanos, pero la personalidad con la que dirigen los partidos, esto debería de ser, no sé, el señor Herrero les debería de poner ahí las transmisiones y decir, mira, esto es más o menos lo que tienen que hacer, ¿no? O sea, dirigirse con tranquilidad a los futbolistas y pues tener esto que se necesita para pitar. Hay una, con todo respeto, pero aquí en México tendremos 3 o 4 árbitros. Por cierto, hablando de 3 o 4 árbitros, ya recorremos Palazuelos de territorio árabe, donde ganó una buena lana, y pita el miércoles el León, América León.
Será el mejor partido de la jornada.
Oye, para el mejor árbitro, ¿no?
Sin duda. ¿Les interesa saber contra quién podría jugar el Milán si le gana al Feyenoord mañana? Ya sabemos que hay en la siguiente fase, hay sorteo y puede jugar contra 2 equipos. Uno es el Arsenal y el otro es el Inter de Milán.
Imagínate, cualquiera.
Sí, un clásico, ¿no?
Sí. ¿Cuál quieres escoger? Dicen, ninguno. Regresamos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos, abriendo la conversación. En los deportes.
En el béisbol de las Grandes Ligas, el mexicano Luis Urías llegó a un acuerdo con los Atléticos de Oakland para jugar por un año más y sostendrá su octava temporada en la Major League de Béisbol. En el básquetbol de la NBA, el equipo de Shaquille O'Neal se quedó con la victoria en la edición 74 del Juego de Estrellas, venciendo por marcador de 41 puntos a 25 al equipo Chuck, donde Stephen Curry se alzó como jugador más valioso. Mac McClung se convirtió en tricampeón del concurso de mates, mientras Tyler Hero se alzó ganador del concurso de triples, terminando con el reinado de Damian Lillard. En el concurso de habilidades, Víctor Wembanyama y Chris Paul fueron descalificados al tratar de sacar ventaja del reglamento sin hacer lanzamientos a la canasta, y Donovan Mitchell junto a Evan Mobley se alzaron campeones. En el fútbol femenil, la Federación Mexicana de Fútbol anunció una nueva estructura para selecciones femeniles. En la sub-23 quedará a cargo Vanessa Martínez, en la sub-20 Doriva Bueno, en la sub-17 Miguel Ángel Gamero, en la sub-15-16 Jimena Rojas y en la sub-13-14 Fátima Leiva. Por otra parte, la selección mayor femenil ya se encuentra en España para la Copa Pinatar, donde enfrentarán a China Taipei, Canadá y China. Charlín Corral sigue sin ser considerada en la convocatoria. Y en el tenis comenzó la actividad del torneo de Doha, donde el español Carlos Alcaraz debutó con victoria sobre el croata Marin Cilic en dos sets por parciales de 6-4 y 6-4, mientras el australiano Alexei Popirín quedó eliminado ante el británico Jack Draper y el checo Jiří Leka eliminó al búlgaro Grigor Dimitrov. Mañana a las 8:30 de la mañana aproximadamente entrará en actividad el serbio Novak Djokovic enfrentando al italiano Matteo Berrettini.
Señor Burak.
Raúl, pues varias cuestiones. Una de ellas que es bastante agradable con respecto al Gran Premio de la Ciudad de México, que pues le queda ya poco al contrato vigente. Esperemos que se va a renovar, porque además es una gran entrada de dinero, porque también es una cara pues optimista, positiva de nuestro país, ahora que estamos ávidos de esto. El caso es que este día 18, es decir, el miércoles, se va a conocer a los ganadores en distintas categorías de la temporada anterior. Y aquí es donde juega el Gran Premio de México, porque está nominado como promotor, como mejor experiencia para el aficionado. Fueron 404,958 espectadores durante el fin de semana, una cosa realmente espectacular. Y por otro lado, también el mejor show de apertura y de clausura. La apertura fue referente al Día de Muertos y la clausura fue con Los Ángeles Azules. Así que, pues vamos a ver de a cómo nos toca, pero ya son varias ocasiones en que el Gran Premio de México es designado como el mejor del año.
Uy, ahí sí, de Iztapalapa para el mundo.
Para el mundo de la Fórmula 1. Así es, cómo no. Una nota que llamó mucho la atención el fin de semana es la sanción para Jannik Sinner, el tenista italiano número uno del mundo, ganador ya de varios torneos de Grand Slam, y que le dan una sanción de 3 meses. Y sí hay una serie de comentarios, inclusive de Novak Djokovic, en donde dice que no es precisamente justo este castigo, cuando algunos otros tenistas que no son precisamente de pues gran nombre se les sanciona con 1 año. La historia de todo esto es interesante porque la Agencia Mundial Antidopaje, que tiene su sede en Canadá, ellos fueron los que presentaron la acusación porque falló Sinner un examen antidoping, pero entonces aparece la Agencia Internacional de Integridad del Tenis, que dijeron que Sinner se había contaminado de manera accidental por un anabólico prohibido que se llama Clostebol, no, Clostebol. Y lo que pasa es que, pues lo que dicen es que su masajista se cortó. Y bueno, pues llega a su organismo el Clostebol. Y al hacerle el masaje a Jannik Sinner, de esa forma contamina al tenista italiano. La Agencia Mundial de Antidopaje presenta un recurso, una apelación ante el TAS por designación de la Agencia de Integridad Internacional del Tenis, y ya después dijeron, no, sabes qué, mejor ya no procedemos con esta apelación, y se pusieron de acuerdo este fin de semana que sean 3 meses de sanción, pero la Agencia Mundial había pedido 1 año de inhabilitación para Jannik Sinner. La inhabilitación es desde el 9 de febrero al 4 de mayo. No le afecta en nada porque el torneo de Roma inicia el 7 de mayo y más adelante viene Roland Garros. Pero bueno, sí hay molestia en la comunidad internacional del tenis por esto.
A mí me parece de risa lo que el castigo a Jannik Sinner, ¿no? Uno, porque lo que decías, Enrique, no se mide con la misma vara que se había medido antes a otros tenistas. Dos, está pensado para que no le afecte en ningún torneo importante y pueda llegar a Roland Garros perfectamente. Y tres, no le quita ni un título de los que ganó cuando fue el tema del dopaje, ¿no? A mí me parece de verdad de risa.
Y lo que dicen es que este anabólico no mejora la actividad física.
Pero está prohibido, ¿no?
No, estoy de acuerdo, pero pues le compraron la cuestión esta de la contaminación porque se cortó el masajista, ¿no?
Pero negoció la ATP.
¿No? Fíjate que no se menciona en esto a la ATP, básicamente la Agencia Mundial de Antidopaje y la Agencia de Integridad Internacional del Tenis. Pero bueno. Pues así quedó la cosa con Jannik Sinner. Por otra parte, este fin de semana fue el de las estrellas en el básquetbol de la NBA en San Francisco, en donde vino el concurso de habilidades que ganan Evan Mobley y también Donovan Mitchell del equipo de los Cavaliers de Cleveland. En triples, digamos que lo más destacado es que Damian Lillard de Milwaukee, que había ganado ya en 2 ocasiones anteriores, se queda en la primera ronda. Y finalmente el triunfador es Tyler Hero del equipo de Miami, que le gana por 1 punto a Buddy Hield del equipo de los Guerreros de Golden State. Concurso de clavadas que también estuvo muy interesante. Aquí está justamente la gente que nos acompaña en Telefórmula. Él es Tyler Hero del equipo de Miami. Y este es Mac McClung, que pertenece al equipo de Orlando y que gana la competencia de clavadas por 3er año consecutivo. Ahora, algo realmente muy interesante de McClung es que sí, efectivamente, pertenece al equipo de Orlando, pero él es profesional desde la campaña 21-22. ¿Qué? ¿Saben cuántos partidos tiene la NBA?
¿Cuántos?
5.
O sea, nada más va para esto.
Él está en la Liga de Desarrollo del equipo de Orlando, pero además fueron 4 evoluciones que tuvo y en todas tuvo calificación perfecta de 50 puntos. Le gana, por cierto, a Stephen Castle del equipo de San Antonio, que bueno, ahí veíamos también imágenes de Castle. De alguna otra forma, al saltar ese coche, McClung nos hizo recordar lo que hizo Blake Griffin también hace algunos años. Pero pues eso es todo un fenómeno este muchacho.
No, a mí me dejó impactado, Enrique.
Sí.
Hay otra que hay una persona tiene un balón.
Ahí está, es la que estaba pasando ahorita.
Arriba, y que hay un balón recargado en la canasta. Y clava los dos al mismo tiempo.
Sí. Y bueno, mide 1.88,
Mac. La del coche es impresionante.
Sí. No, el vuelo que debes tener y el margen de error está ahí. Justamente esta es la acción que mencionabas de los dos balones. Así que bueno, esto fue de lo más interesante. Y luego ya también, el día de ayer, pues viene este experimento de la NBA en donde se hacen con los jugadores seleccionados 3 equipos. Y se suma uno más de la liga de, bueno, no, de el torneo que tuvieron las estrellas emergentes, jugadores de primero, segundo año y también de la liga de desarrollo. Primero, cayó muy mal el hecho de que LeBron James, aunque estaba lastimado, no dijo, no voy, le cedo mi lugar a alguien más. Pero no, ahí estuvo LeBron James participando de todo esto. Decía que tenía un problema en un pie, en un tobillo. Eso sí se corta su racha de 20 Juegos de Estrellas iniciados de manera consecutiva. Pero bueno, le quitó el lugar a alguien, ¿no?, que pudo haber llegado al Juego de las Estrellas. Y fueron literalmente retadoras. Se hicieron 3 equipos de los jugadores de La NBA, vamos, de los veteranos, más uno de las estrellas emergentes. Se echaron sus retadoras y finalmente el que gana es el equipo de Shaquille O'Neal. Se impone al de Charles Barkley. Y en el equipo triunfador estaba Jason Tatum, Kevin Durant, Steph Curry, James Harden, Damian Lillard, Jalen Brown y Kyrie Irving. Se lleva la designación de jugador más valioso Steph Curry, que tuvo en el partido final 12 puntos. Eran partidos a 40 puntos. Y yo creo que sí es un paso adelante con respecto a lo que se daba en años anteriores. El año pasado en Indianapolis fueron 397 puntos entre los dos equipos. O sea, las defensivas se quedaron en su casa.
No, cáscara.
Exactamente, pero cáscara chafa. Y ahora, bueno, creo que hubo un poquito más de competitividad. Me gustó este experimento. Y bueno, le siguen moviendo, ¿no?
A mí no me encantó, Enrique, francamente. O sea, al final fue diferente, sí. Dura menos, que eso ayuda, que eso es a 40 puntos, pero sí creo que sigue siendo una cáscara, ¿no? Muy poquita.
Es que yo no encuentro una forma como puedan hacer esto interesante, porque no vas a arriesgar a tus basquetbolistas en esto.
Pues sí, yo creo que el mejor juego de estrellas sigue siendo el del béisbol con todo. Sí, con todo. Sí. En el fútbol americano ya de plano quitaron el Pro Bowl como tal, y ahora son una serie de pruebas que hacen ahí durante el fin de semana en Orlando. En el hockey sobre hielo, pues ya por lo menos este año quitaron el juego de estrellas, y ahora viene este torneo de Finlandia, Suecia, Canadá y Estados Unidos, que por cierto, qué bronca este fin de semana, sí, el partido de Finlandia, quiero decir, de Estados Unidos y Canadá. Pero pues... Yo creo que fue un buen experimento este del básquet.
Van a acabar jugando solteros contra casados.
No, ¿sabes qué es lo que está cobrando cada vez más fuerte? Estadounidenses contra
jugadores nacidos de fuera. Eso sería muy buena idea, porque es un atractivo ver a los de Estados Unidos contra los de otros países, ¿no?
Sí, 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 pero ahí dicen, pues es que a lo mejor puede haber más omisiones y no sé qué, pero yo creo que sí sería muy interesante.
Un día hicieron aquí en México hace tiempo un partido de mexicanos contra extranjeros.
¿Haces del fútbol?
No, antes. Antes, y se llenó el Azteca, pero a todo lo que dio. Y luego lo replicaron con Haces del fútbol.
El Liga Mexicana también se hizo de béisbol.
Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Recorrido Liga Femenil MX.
Culminó la actividad de la jornada 9 de la Liga MX Femenil con la victoria de Chivas 1-0 sobre Toluca en la Perla Tapatía. Necaxa cayó 1-3 ante Tijuana. Las Tuzas de Pachuca sacaron los 3 puntos de la Comarca Lagunera con victoria de 3-1. Las Águilas del América derrotaron a Pumas en Ciudad Universitaria 3-1. Y las Amazonas de Tigres sorprendieron al golear a las bicampeonas Rayadas de Monterrey 5-1 en el Gigante de Acero. Escuchamos a la estratega de las Rayadas, Amelia Valverde.
La derrota duele muchísimo, ser en casa y contra el rival que es, por supuesto. La verdad es que nos sentimos con mucha pena, o de mi parte, creo que esa es la sensación que tengo. En las pérdidas de balón estamos en un índice bastante alto. Estamos teniendo un problema grave, el lunes fue igual.
Atlético de San Luis cayó en casa ante Querétaro 1-2. Puebla fue goleado en el Cuauhtémoc por Cruz Azul 5-0. León derrotó a Atlas 4-3. Y Mazatlán venció de visita a Juárez por la mínima diferencia en la frontera. Tras 9 jornadas de la Liga MX Femenil, las Tuzas de Pachuca se mantienen como líderes y únicas invictas con 25 puntos, seguidas por las Águilas del América con 24. Pumas son terceras con 19 unidades, seguidas por Chivas en el cuarto puesto con 18. Tigres y Juárez son quintas y sextas con 17 puntos, mientras Rayadas se mantiene en el séptimo lugar con 16 unidades, y Tijuana es octavo con 15 puntos. Charlín Corral de las Tuzas se mantiene como líder de goleo con 14 anotaciones.
Bueno, pues ahora hacemos un enlace con nuestro invitado, el señor Juan Abdo, director del Instituto de Cultura Física y Deportes de la ciudad de Chihuahua, y platicamos con él porque hace un par de días se inauguró el polideportivo Luis H. Álvarez en la ciudad de Chihuahua, y me dicen, Juan, gusto saludarte, que es una obra en verdad pues muy buena, que va a permitir que muchísimos deportistas tengan acceso, y que caramba, es la verdad, felicidades por hacer este tipo de cosas. Gusto saludarte.
Igualmente, Raúl, muy buenas tardes a ti, a tus compañeros Enrique, a Raúl, Eduardo. Pues sí, mira, contentos porque en Chihuahua están sucediendo cosas interesantes en materia deportiva. Nosotros como Instituto Municipal, pues nos enfocamos mucho en lo que es el deporte de barrios, ¿no? La iniciación. Pero hay una política pública y una planeación desde el alcalde Marco Bonilla, en el sentido en el que pues tenemos que buscar la manera de influir en todos los sentidos, y este polideportivo pues nos ayuda muchísimo en brincar o en hacer estos puentes en la iniciación, el desarrollo ya de los jóvenes, y una vez que pretenden pues, hacer una carrera deportiva, pues que tengan todos los cimientos y el apoyo, ¿por qué no del municipio? No solo las instancias del gobierno.
Padre, para allá.
Y este polideportivo, pues te cuento así muy rápido, son 13 hectáreas y media casi, es una extensión territorial muy importante, 30 espacios deportivos para disciplinas propias de su naturaleza, pero adaptables para generar otro tipo de deportes. Y bueno, pues contentos porque creemos que con este polideportivo aquí en Chihuahua capital, pues definitivamente marcamos un antes y un después en el desarrollo de nuestros niños, niñas y jóvenes.
Juan, buenas tardes, gusto saludarte. Y es que muchas veces nos fijamos en el deporte profesional, cuando no son necesariamente deportistas profesionales, pero que vienen los Juegos Olímpicos, vemos a todos ellos. Pero yo creo que lo más importante de cualquier gobierno es la masificación del deporte, que se practique el deporte, y yo creo que ustedes le están poniendo las armas con este polideportivo.
Gracias, Enrique. Un saludo, saludarte. Definitivamente, te digo, esa es nuestra idea, ¿no? Sí, generar la masificación, las academias de iniciación, que cualquier capitalino aquí de Chihuahua, el día que se despierte con las ganas de hacer deporte, tenga un espacio digno, un espacio con todas las necesidades cubiertas, y de ahí hacer los siguientes brincos, porque no nos vamos a quedar solo en este polideportivo, sino estamos haciendo alianzas estratégicas muy importantes. También les cuento rápido, firmamos un convenio de colaboración con el Comité Olímpico Mexicano a través de su presidenta Marijosa Alcalá, donde ellos nos van a acercar entrenadores, capacitadores, promotores, que vengan a Chihuahua a dejarnos el conocimiento, y nosotros también estar haciendo visitas con delegaciones de nuestros jóvenes que apenas empiezan a conocer también el Comité Olímpico Mexicano, y pues de ahí nazca la ilusión, se enganchen y ya no dejen el deporte.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes, gusto saludarte, felicidades por el complejo. Estamos viendo imágenes en la televisión y es realmente impresionante. Pueden entrar, si estoy bien enterado, 5,000 personas, ¿no? Que es una barbaridad. La gente que haga deporte, promoverle valores, promoverle, alejar de la calle a jóvenes y a niños, sin duda, y que se metan al deporte, que tiene muchos beneficios, ¿no? Sin duda.
Sin duda, Raúl Eduardo, mira, es un punto sí de encuentro deportivo, lógicamente por su naturaleza, como lo vemos en el video, pero más allá es un tema de encuentro familiar con los amigos. Es una zona al norte de la ciudad que la cambió totalmente en el tema del desarrollo urbano, tema de seguridad. Bueno, tiene muchos aspectos positivos, y ahora el reto pues es tenerlo activos. Tenemos un estimado de ese alcance de usuarios diarios. Esperemos que esto siga aumentando. Las tardes es las que más tenemos, más copioso el acercamiento de los ciudadanos, y por las mañanas pues también estaremos generando que más y más y más personas lo aprovechen, porque pues es de ellos y para ellos.
Oye Juan, ¿y qué deporte es el que más le gusta practicar a la gente en este complejo?
Oye, mira, Raúl, bueno que lo preguntas, esta noticia yo creo que le va a gustar mucho a Enrique Burak, porque el fútbol es de los menos. Tenemos muchísimas disciplinas, te cuento rápido todo lo que hay, tiene algunas novedades muy interesantes. Mira, tenemos softball, tenemos mucho deporte, raqueta, pádel, tenis, racquetball, frontón, que son deportes que por lo general se practican en clubes privados, que son bastante costosos, y en este sentido pues nosotros ya tenemos habilitadas estas áreas públicas. Tenemos un skate park, que también es novedoso, un roller derby, una pista de BMX o bicicross, además de varias canchas de usos múltiples, para básquetbol, voleibol. Tenemos handball, también una cancha exclusiva para handball, espacios, plazuelas con juegos infantiles, un área para mascotas, especialmente para mascotas, un dog park, y un sendero para bicicleta, correr y trotar, de 2.4 kilómetros. Y bueno, pues eso es lo interesante. Además del fútbol, sí tenemos áreas de fútbol 7, fútbol barras, fútbol soccer, fútbol americano. Y bueno, pues muchas de ellas también adaptables. Estamos utilizando estos espacios también para darle servicio a disciplinas como el frisbee, el rugby, el tochito, bandera, ajedrez, tenis de mesa. La verdad es que es un complejo de una extensión muy grande, pero también con muchísimas bondades.
Juan, muchísimas felicidades, una gran obra. Oye, me quedé pensando durante muchos años, yo me acuerdo hace algunos años ya, cuando era joven, Chihuahua era una potencia en el básquetbol, ¿eh? Hay que crear más basquetbolistas.
Definitivamente todavía, Raúl, la verdad, en honor a la verdad, tuvimos un bachecito como ciudad hace algunos años, pero ya vamos despuntando, vamos creciendo. Nosotros nos medimos con los nacionales, con ADE como delegación Chihuahua, y hemos tenido muy, muy buenos resultados los últimos años, pero también en el béisbol y en el fútbol ya estamos dando sorpresas. Ya traemos casi 30 muchachos de aquí de Chihuahua Capital en fuerzas básicas de diferentes equipos de la Liga MX.
Perfecto, Juan, un abrazo y muchísimas felicidades, ¿eh?
No, igualmente gracias por el espacio, un saludo a los tres.
Gracias, muchísimas gracias. Bueno, pues es raro encontrar este tipo de instalaciones deportivas en México, ¿no? Qué maravilla.
Están impresionantes para la gente que nos acompaña a través de la radio. Las imágenes son instalaciones auténticamente de primera y con una variedad bárbara. Ahora, ojalá se aprovechen estas instalaciones y, bueno, pues que la gente vaya a hacer deporte y una de esas, pues también salen representantes de nuestro país de alto nivel.
Sí, son realmente increíbles las instalaciones. Oye, mañana jornada doble, Raúl.
Jornada doble adelantada.
Nos metemos en el túnel del tiempo, otra vez en la Liga MX, porque mañana se juegan 3 partidos de la jornada 9. La siguiente jornada, que se juega el fin de semana, es la jornada 8, pero mañana se juegan 3 partidos de la jornada 9. Atlas Necaxa a las 9, América León a las 7 y Santos Cruz Azul también a las 9 de la noche.
Yo no pierdo la esperanza de que un día nos sorprenda la Liga MX y diga, bueno, mañana vamos a jugar la final ya. ¿Quién la va a jugar? No sabemos, pero mañana ya se juega, porque caramba, es increíble. La única liga en el mundo que adelanta partidos es la Liga MX.
Sí, no.
Es increíble.
Se juega 1 mañana y 2 el miércoles, ¿eh? Ahora, por el error, pero de todas maneras.
Entiéndele a esto, ¿no? Porque dicen que para no amontonar tantos partidos la siguiente semana, etcétera. Y el viernes pasado ponen 3 partidos a las 9 de la noche. O sea.
Pero bueno, nada más estaba uno bueno, el de América Necaxa, ¿no? Los otros dos eran del viernes sotanero.
Entonces eso ya justifica que pongan ahí, ¿no? Adelantamos partidos porque nada más hay uno bueno.
Ojalá algún día de verdad logre ser la Liga MX independiente y pueda tomar decisiones propias pensando en el bien de los aficionados y en el bien del fútbol, ¿no? Si el partido más interesante de la jornada 9 es el León América o el América León, pues buscas acomodarlo en el mejor horario para que sea tu top de rating, ¿no? Y así lo haces semana a semana y al final a todos los equipos les tocaría jugar en horarios diferentes, ¿no?
Con que le dijeran a los españoles o a los ingleses, ¿te puedo copiar? Se acabaría el problema. En fin, así empieza la jornada doble, luego jugarán la jornada 8, luego otra vez la 9 y le irán acomodando. Y lo interesante va a ser este partido de mitad de semana, porque yo no me canso de repetir que la Liga MX tiene 2 facetas. Uno, como liga, que tiene muchas deficiencias, y otro como cancha, que la verdad el nivel de competencia es bastante bueno.
Sí, de acuerdo.
Pero bastante bueno. Que podría ser mejor, sí podría ser mejor si tuviéramos ascenso, descenso, etcétera. Esto que hemos hablado muchísimas veces. Pero bueno, vámonos, señor Burak.
Vámonos, Raúl.
No se vaya, viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.